Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana y tal como anunciábamos, charlamos a continuación con el alcalde de Pájara, primera entrevista en estos micrófonos después de obtener la alcaldía, de llegar a la alcaldía en virtud de ese pacto entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, en ese orden que daban en tras las elecciones. Y bueno, pues en este caso ya lo hemos dicho más de una ocasión, si alguien se ha trabajado unas elecciones por más de un año, así dejando lógicamente las responsabilidades anteriores, bueno, pues en este caso ha sido Alejandro Jorge. Buenos días, bienvenido, felicidades, ahora que lo podemos ver personalmente. Y bueno, ¿qué tal va el municipio? ¿Qué tal va ese pacto de gobierno?
Buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer siempre venir a los estudios de Radio Sintonía, y hacerlo como alcalde del municipio es un honor. La verdad que estuvimos trabajando la campaña electoral, el equipo del Partido Socialista, durante mucho tiempo, porque soy de los que piensa que una campaña electoral empieza cuando prácticamente termina la otra, ¿no? Si montas una organización política pocos días o meses antes de unas elecciones, el resultado no es el mismo que si lo haces con tiempo. La situación va bien, porque nosotros, cuando concurrimos al proceso electoral, lo que dijimos básicamente era que queríamos recuperar el prestigio institucional de Pájara, que veníamos de 4 años de malas noticias, de cierta parálisis en el ayuntamiento, de enfrentamientos incluso hasta con los funcionarios públicos, de inestabilidad política, y que eso pues conllevaba la pérdida de recursos y la pérdida de acciones que garantizaran el buen funcionamiento de un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Pájara. Pues nosotros, cuando terminan las elecciones, lo que tenemos claro es que debemos de firmar un acuerdo estable, desde el minuto uno, un acuerdo que diera la imagen al exterior y a nuestros vecinos y vecinas de que es un pacto para 4 años, que no va a haber hoy un alcalde, mañana otro, y luego un cese, y luego, pues como pasó, que pasaron incluso hasta 5 concejales por un área en concreto como fue la de deportes. Firmamos un acuerdo estable para los próximos 4 años, sin fisuras, no las hay ahora ni las habrá después, donde cada concejal y concejala trabaja defendiendo su área, pero siempre teniendo en cuenta el conjunto, el equipo. No hay reinos de taifas, el ayuntamiento tiene una única unidad de acción, y la verdad es que estos primeros meses hemos puesto en rumbo la nave, y me ratifico en lo que he dicho en muchas ocasiones, que cuando termine este mandato habremos dejado un municipio mejor que el que nos encontramos, pero con toda seguridad.
Bien, lo cierto es que, claro, prepararse para unas elecciones con más de un año de anticipación no solamente hace más fuerte esa candidatura, la cohesiona más, inclusive, o no, porque aquí en Fuerteventura pasa de todo. Pero lo que sí está claro es que le da tiempo de hacer un seguimiento a todo lo que es la actividad municipal y saber ahí donde tiene que corregirse, ahí donde tiene que reforzarse, ahí donde tiene que mantenerse. Claro, ese seguimiento que usted hizo, se trasladó a vivir a Morrojable, a su pueblo, y en este caso, bueno, pues en ese seguimiento, ¿qué es lo que observaba?
Bueno,
amén de lo que acaba de comentar, de toda esa inestabilidad y esa sensación de enfrentamiento constante dentro y fuera de la institución.
Lo primero era que, bueno, yo empecé el anterior mandato como vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, perdí la vicepresidencia y por tanto la perdió la organización política a la cual pertenecía. Yo creo que de una manera democrática sí, porque la democracia la dan los números, pero yo creo que bastante vil, ¿no? Y al final, pues, de aquellos barros estos lodos, y aquellos que perpetraron una deslealtad como la copa de un pino, pues hoy están en la oposición. Creo que la política es una cuestión que hay que mirarla desde una carrera de fondo, y hay que tener paciencia, y cuando uno está en el camino correcto, da igual que tardes más, porque si crees que estás en el camino correcto y no lo estás, al final, aunque veas la meta más cerca, te terminas cayendo. Y el que me conoce sabe perfectamente que cuando estoy en un reto político lo hago con todas las condiciones. De ahí que me trasladara nuevamente a Morrojable, porque estaba viviendo en Puerto del Rosario por motivos de proximidad al Cabildo y por tanto para aprovechar el tiempo y los recursos, y me marché con mi familia hacia Morrojable, me impliqué al máximo y aparte de la inestabilidad que ya se veía y que se presuponía, lo que veíamos nosotros también era un hastío en el personal municipal, desilusión, falta de acción, falta de gestión, y en definitiva no estábamos ante un gobierno, no estábamos ante un ayuntamiento, sino estábamos ante un alcalde, en este caso el anterior alcalde, que había generado ese clima de inestabilidad, porque el que lleva en este caso la responsabilidad de la alcaldía es uno más del equipo, pero cada uno tiene su rol, tiene su papel. El papel del alcalde es la cohesión, es que todos los concejales y concejalas se sientan partícipes y protagonistas de la gestión del gobierno. Cada concejal o concejala del ayuntamiento, si le preguntamos a mis compañeros y compañeras, les van a decir que tienen una serie de prioridades en su gestión, en deportes, en cultura, en comercio, en asuntos sociales, en medio ambiente, en todas. El alcalde debe de trabajar para que esas prioridades puedan canalizarse y se consigan. Si vamos a una reunión y se hace lo que diga el alcalde y luego nos vamos o acordamos un tema y luego se hace lo contrario, o se acuerda que hay que trasladarle a un técnico una determinada información y luego el alcalde le dice a ese técnico que haga lo contrario a lo que se acordó previamente en la reunión con el grupo de gobierno, pues eso va generando un clima de inestabilidad. Y por tanto, pues eso es lo que yo también había percibido, y en estos meses, sin lugar a dudas, esa percepción ha cambiado. La gente sabe que está ante un gobierno serio y un gobierno responsable. Y un gobierno que dice las cosas como son, sin ningún tipo de problema.
Bien, lo cierto es que bueno, podríamos estar hablando de los previos mucho tiempo, porque recuerdo que el anterior alcalde hablaba de encuestas y resultados, y bueno, no tiene nada que ver con lo que era. Sin embargo, en este caso, sí recuerdo hablar largamente con usted, que tenía sus encuestas mucho más pequeñas que la que presumía el anterior alcalde, pero le cuadró los resultados, los clavó desde el principio en esa encuesta. Claro, el municipio a lo largo de la pasada legislatura fue tan convulso, desde la compra de fincas en Ajuí, pasando por una serie de medidas que se tomaban, de permisos que se anunciaban. Recuerdo un beach club en una zona que no tiene ni siquiera calificación para ello. Se anunciaba en medio de una feria del atún, o sea, vamos, aquello era todo un borbotón de cosas día tras día en todos los temas, todo parecía que lo movía una sola persona. ¿Esto ha cambiado? Esa intromisión constante en todas las áreas de eso de que no aparezca un chiringuito de pueblo, ¿ha cambiado?
Absolutamente. Le puede preguntar a cualquier compañero o compañera del grupo de gobierno y le pueden explicar que es verdad que puede haber pues alguna dificultad, sobre todo en el inicio, porque los compañeros y compañeras que empiezan nuevos, la dinámica institucional también hay que ir conociéndola. El tema de la preparación de un expediente, cómo se desarrolla y cómo se culmina, eso no se aprende de la noche a la mañana. Yo entré con 23 años siendo consejero del Cabildo y ahora 43 años, por tanto 20 años después, tengo claro cómo funciona bien la administración y hasta dónde podemos llegar. Lo primero que tienes que hacer en una administración es saber los recursos que tienes y lo que quieres hacer. Y en base a lo que quieres hacer, marcas una hoja de prioridades. Sí ha cambiado en el municipio de Pájara, porque el alcalde se preocupa de los temas. Preocuparse de los temas no es entrometerse en los temas, es ayudar. Voy todos los días al ayuntamiento y lo que hago es hablar con los técnicos. Oye, el concejal de comercio dijo que hiciéramos esto, ¿cómo lo llevas? ¿Hay algún problema? Pues sí, alcalde, el problema que tenemos es este, lo podemos resolver así. Vale, dale prioridad a este tema de comercio. Pero mire, alcalde, es que también tenemos este tema de cultura que acaba de llegar. Muy bien, ¿cuándo es esto? Mañana. Vale, termina esto hoy, mañana hazlo de cultura. Como alcalde, no hago diferenciación entre los concejales y concejalas de Coalición Canaria del Partido Socialista. Para mí todos son el grupo de gobierno y creo que eso es lo que ellos también me valoran. Y al final también te valora la ciudadanía. No hay escándalos. Y aunque algunos intenten, porque eso en la oposición se usa mucho, de empezar a decir que si hay inestabilidad en el grupo de gobierno, yo solo voy a decir una frase contundente. Los esfuerzos en vano te llevan a la melancolía. Por tanto, deben saber que están ante un alcalde para los próximos 4 años y están ante un grupo de gobierno para los próximos 4 años.
Muy bien, en este caso llama la atención algo que nunca se suele ver, al menos con tanta rotundidad, viendo todo un histórico del verano con respecto al comienzo del curso que ha arrancado precisamente este lunes. Bueno, pues una noticia que para mí creo que es importante: más de 140 menores comienzan las clases en las guarderías municipales de Pájara.
Sí,
nosotros... Cuando estábamos hablando de que la de la Rajita se planteaba un cierre.
Sí, y además tenemos lista de espera alrededor de 30 niños, que le podremos dar cabida una vez que terminemos una bolsa, que es para tener más, en este caso, pues educadoras. En el tema de los colegios, la compañera Ángeles Acosta ha estado preparando los colegios junto con el concejal de obras, Alexis Alonso.
En pleno agosto,
limpieza a través de del Sala Edim para mantener los colegios. Y se ha tenido un contacto directo con los directores y poner a punto estas instalaciones educativas de cara al inicio del curso escolar. Con las guarderías municipales, exactamente lo mismo. Nada más llegar, me acuerdo que lo primero que hicimos nada más llegar al ayuntamiento, la primera decisión que tomamos fue buscar una solución para poder dar continuidad a parte del personal de las escuelas infantiles, porque si no teníamos que mandar a 20 niños y niñas para sus casas. Es la primera decisión, la primera. Pero es que en el ámbito educativo otra decisión que tuvimos que tomar muy rápida fue la de adecuar lo que era y lo que es el hotel escuela, porque tenemos un aviso de inspección que viene del pasado mandato, que si no acometíamos una serie de obras, no se podía iniciar el curso escolar en el hotel escuela. Por tanto, teníamos que cerrarlo. Son cuestiones que se van camuflando, no te las dicen, es una huida hacia adelante, no te lo explican, y cuando entra un nuevo gobierno, te cae como una losa. Pero claro, yo también siempre he dicho que se viene llorado de casa. Yo no he venido a llorar al ayuntamiento, a decir, mira todos los problemas que nos dejaron. He venido a buscar soluciones a los problemas. Por muy graves que estos sean, hay que buscarle soluciones. Algunos llevan más tiempo, otros menos. Y en materia educativa ha pasado exactamente igual. Hemos tenido que adecuar los centros educativos, hemos tenido que seguir para adelante con la bolsa para ver si en breve tenemos la bolsa de educadores y por tanto podemos abrir la mano más todavía a recibir más niños y niñas, y a su vez hemos acometido una obra importante para adecuar el hotel escuela. Y eso lo hemos hecho en apenas 2 meses.
Claro, pero no solamente se trata de centros escolares y adecuación de los centros, sino que también hubo contacto con el gobierno de Canarias para resolver problemas como el transporte.
Sí.
Es un municipio muy diseminado, muy muy grande, y en este caso el transporte también representaba un problema para los centros escolares y así como para el IE de la Lajita, ¿no?
Estamos en permanente contacto con el gobierno de Canarias. Además, el IE de la Lajita, al igual que el CAE, es para nosotros una prioridad, y sobre todo hacerlo de la manera más sensata posible. Hablando de la Lajita, por ejemplo, lo dije en campaña electoral en muchas ocasiones, venía un verano duro, y este alcalde, si lograba serlo, no iba a decirle a los vecinos, el problema del agua en la Lajita te lo soluciono en 15 días, porque es falso. Pero hoy, en la Lajita, el plan a corto plazo está funcionando, y está viendo en la localidad de la Lajita agua, y en otras localidades ya también está viendo más agua. Falta luego las inversiones a medio y largo plazo que permitan el mantenimiento del abastecimiento del agua de manera prolongada. Pero son cuestiones que hemos ido, en este caso, afrontando, como el tema que usted apunta, educativo. Nosotros tenemos claro que la lealtad institucional debe ser exquisita. Exquisita. En el gobierno de Canarias gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular. El candidato del Partido Socialista hoy alcalde no es de la misma organización política. Pero es que para mí si me permite la expresión, yo creo que lo he cogido desde muy pequeñito, ¿no? Desde muy joven, cuando empecé en política, que para mí la lealtad institucional es fundamental, es imprescindible. Y a mí me da igual, prefiero que gobierne mi partido en Canarias. Pero si gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, la lealtad institucional que debe haber y tiene que ser recíproca es fundamental para que los temas se desbloqueen. Porque a los vecinos y vecinas, ¿qué les interesa? No les interesa que si gobierna uno o gobierna el otro, lo que les interesa es que se solucionen sus problemas. Y este alcalde en eso también está trabajando, en tener una lealtad exquisita. Con el agua pasó, hubieron muchísimas críticas al CAF. Usted no vio ninguna crítica por parte del ayuntamiento. Lo que hice fue ponerme al servicio del consejero, al servicio de la presidenta, al servicio del vicepresidente, para minimizar en la medida de lo posible la situación y que se buscara una resolución rápida a corto plazo. Y eso fue lo que ocurrió.
Claro, en materia de agua tienen ustedes una demostración, yo creo que la demostración perfecta, lo comentábamos esta mañana en la tertulia. Hace muchos años, más de 25 años, todavía sin inaugurarse la planta potabilizadora del muelle, ubicada en el muelle de Morrojable, y posteriormente la planta depuradora que está en el barranco que está subiendo el Hotel Pala. Esas dos instalaciones fueron cedidas una fue construida la planta depuradora por el gobierno de Canarias, pero la planta de potabilización era del consorcio, fue cedido en aquel momento al ayuntamiento de Pájara. Eso viene a demostrar que la proximidad, Morrojable no ha tenido problema de agua, la zona turística no ha tenido problema de agua, amén de que hay hoteles que tienen su propia producción, pero vamos, la zona de Morrojable, los vecinos de Morrojable no han tenido problema de agua, está ahí al lado, no hay problema de pérdida, está es corta la... Quizás es el modelo a tomar, más que estar buscando o cambiando sencillamente, que es la fórmula ahora, pero tendremos que ir a acercar la producción de agua ahí donde está la necesidad, ¿no?
De hecho, en el sur hace falta una infraestructura. El problema que tenemos con el agua, y además esto es fundamental, porque cuando uno está en la oposición y luego hace de un gobierno, lo que mantienes en la oposición lo tienes que mantener en el gobierno, porque si no pierdes credibilidad. Lo que yo decía en la oposición es lo que tengo que llevar a la práctica cuando estoy gobernando. Insisto, si no, pues la gente no te va a tomar en serio. He dicho en muchas ocasiones que el problema del CAF es que tenemos una población de 120.000, 130.000 personas y unas infraestructuras hidráulicas para 60, 70.000. Por tanto, tenemos un gran problema de infraestructuras. ¿Qué se decidió en su momento en el Cabildo de Fuerteventura, en el pasado mandato y acordado también con los ayuntamientos? Un plan hidráulico de infraestructuras que garantizaran a largo plazo el abastecimiento del agua. Lo primero era a corto plazo, porque eso no contenta al vecino. Una persona que tiene un negocio en La Lajita, por poner un ejemplo, no le puede contentar que yo le diga que vamos a tener un plan a medio plazo, porque él quiere agua ahora, ella quiere agua ahora. Abre el grifo, no hay agua, tengo que cerrar mi bar, tengo que cerrar mi negocio, tengo que cerrar mi restaurante. Por tanto, era una solución a corto plazo que había que tomar y que era imprescindible. ¿Cómo? Con el alquiler, porque estamos en una emergencia hídrica y no lo podemos permitir, de dos desaladoras portátiles que generan 2.000 metros cúbicos adicionales al día. Eso era fundamental. Se hizo y cuando entraron en funcionamiento, hoy en día en La Lajita la gente está mucho más tranquila porque está teniendo más agua. Igual hay una zona donde a lo mejor no llega con tanta presión, pero también se está trabajando en ello. Pero luego queda, ¿qué vamos a hacer a medio y largo plazo? Pues esas inversiones tienen que garantizarse para los próximos 30 años. O sea, hay que ser visionario y hay que adelantarse a los tiempos. No es el parcheo de voy a solucionar esto ahora. Por tanto, aquellas inversiones hidráulicas que se establezcan en los próximos años, se está pensando para los próximos 30, 40 o 50 años, que sería lo razonable. Porque Fuerteventura, a través de sus planes generales, a través del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, a través también de la propia, en este caso, extensión territorial que tiene Fuerteventura, es una isla que va a seguir creciendo. La densidad de población respecto al territorio es de las más bajas que hay como territorio, incluso en España. Por tanto, terminaremos creciendo. Hay que hacerlo con criterios de excelencia, con control, y que no ocurra que dentro de 10 años digas que ya tienes otra vez infraestructuras hidráulicas obsoletas.
Claro, esa política de enfrentamiento constante de la anterior corporación y alguna anterior también, me refiero concretamente a la zona de Caña del Río, donde ya se recepcionó por instancias judiciales, se recepcionó la red, pero no la producción del agua. O sea, tiene ustedes el tema de la distribución, el ayuntamiento, pero lo que no tiene es la producción. El ayuntamiento llegó al punto de sacar a concurso público la gestión de las potabilizadoras, siendo estas privada, siendo de la propiedad de no del ayuntamiento, sino de la organizadora de Caña del Río. ¿Cómo está la situación en Costa Calma? Porque claro, eso es un paréntesis dentro de todo lo que es el consorcio de abastecimiento de agua. Sí, digo bien, un paréntesis dentro del consorcio de abastecimiento de agua. Esa zona se nutría y se nutre de esa producción de agua. ¿Cómo está la situación?
Es que la realidad respecto a Costa Calma es que hay otra empresa que es la que se encarga o se viene encargando del suministro de agua. Como todo el mundo sabe, Costa Calma tiene un gran problema, que era la recesión de determinadas urbanizaciones. Hubo una sentencia judicial de noviembre de 2021 que ya le dice al ayuntamiento que tiene que recesionar una serie de calles que corresponden a unas urbanizaciones. Y así debe de hacerse de manera progresiva con el resto de urbanizaciones. Porque yo me niego a pensar que Costa Calma solo es una zona turística. Es el núcleo poblacional en cuestión de número de habitantes, que después de Morrojable es el más alto, por tanto es el segundo. Y ahí tenemos muchos vecinos y vecinas que requieren de un servicio correcto de agua, que requieren de inversiones, que requieren de actividades como se hacen en otros núcleos poblacionales. Y en eso estamos trabajando. Ahora mismo el tema del agua está en un recurso de unas empresas licitadoras, y en cuanto se resuelva, pues el ayuntamiento continuará actuando. Pero también tengo que decir algo muy importante, que lo vengo defendiendo. Me habrá escuchado muchas veces decir que hay que estar con el trabajador, hay que generar empleo, hay que construir vivienda, hacerlo siempre de manera sensata, sin levantar falsas expectativas, para que luego la gente diga, mira, este vino y nos engañó. Pero también es verdad que es importante no demonizar al empresariado. O sea, este grupo de gobierno va a escuchar cuantas propuestas empresariales nos lleguen. Y se canalizarán de la manera que se tengan que canalizar. Y se darán la respuesta adecuada en el momento adecuado. Creo que debemos hacerlo así, porque Pájara es uno de los municipios turísticos más importantes de Europa. Y la señal que hay que lanzar al exterior, al empresariado del mundo, en un mundo ya globalizado, porque lo que estamos hablando nosotros hoy aquí, cualquier persona se puede, en este caso, conectar y estar viéndolo en directo desde Australia. Cualquier cuestión.
Lo hay.
Y los hay.
Pues cualquiera. Más horrible en Australia.
Pues cualquiera. Lo puede ver en estos momentos. Debemos de saber que también pueden poner sus ojos para invertir en la isla de Fuerteventura. Y nosotros tenemos que ser, en este caso, considerados y saber que se va a hacer lo que digamos nosotros, lo que decidamos nosotros, pero que hay que atender a todo el mundo. Yo todos los días atiendo a muchísima gente, sean empresarios, sean trabajadores, sean personas jubiladas, sean jóvenes que incluso me paran por la calle, porque entiendo que esa debe ser la impronta de un gobierno. Y en cuestión de lo que está pasando en Costa Calma, el trato debe ser exactamente lo mismo, sin distinción, porque seas un empresario, no lo seas. Pero no porque seas un empresario voy a demonizarte. Eso lo tengo también en cuenta.
Fíjame, claro, todo esto lleva consigo, y ha llevado consigo en esta legislatura, un disparate económico increíble. Me imagino que si el resto de los municipios están todos con el procedimiento de reconocimiento de crédito extrajudiciales por un montón de contratos menores, por un montón de facturas, que está repercutiendo directamente en toda la sociedad, cualquier comerciante, cualquier empresario, por pequeño o grande que sea, está sufriendo las consecuencias de facturas impagadas que tienen que ir a pleno. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ha encontrado la situación en Pájara?
Bueno, la concejala de Economía y Hacienda, la compañera Cataiza Rodríguez, tiene el mandato del gobierno de intentar pues agilizar todo lo que se debe por parte del ayuntamiento. Y el servicio de intervención trabaja muy diligentemente. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el personal del ayuntamiento, de todos los departamentos, porque la gente tiene ilusión. Otra cuestión diferente es que los recursos, incluso los recursos humanos, deban mejorar. Hay departamentos que están desabastecidos. Pero nuestro objetivo es desbloquear la situación y sobre todo ejecutar el máximo presupuesto posible. No de cara solo ahora, sino a los próximos años. De ahí que en estos meses, porque si miramos hace 3 meses había un alcalde, incluso hace menos de 3 meses, ahora hay otro, pues mire, el campeonato de Windsur se recuperó. Todavía habían expedientes, informes que no estaban conclusos. Porque claro, cuando se dice, no, es que eso que están haciendo ahora los que están gobernando, eso lo dejé yo preparado. Bueno, usted sabe mejor que yo, don Santiago, que no hay mandato que empiece de cero. Cuando uno llega al ayuntamiento, empiezas a mitad de año, con proyectos ya terminados, algunos empezados y otros sin empezar. ¿Cuál es la función de un nuevo alcalde y un nuevo grupo de gobierno? Desbloquear aquello que se puede desbloquear y darle continuidad. Pues mire, rápidamente, se desbloqueó el campeonato de Windsor. Se hicieron unas fiestas del Carmen, que por cierto, el campeonato tiene también una carpa de noche, que yo creo que es la mejor fiesta de Canarias. O sea, no hay un evento en Canarias que aúne lo diurno con lo nocturno como el campeonato y la carpa de noche. No hay. Somos el mejor evento de Canarias. Y eso hay que llevarlo a las ferias de turismo especializado. Fitur, la ITV, a Londres. Hay que hacerlo porque es que lo tenemos. Y eso genera prácticamente 20 millones de euros de ingresos directos en apenas 20 días a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso es generar riqueza. Pero es que no solo eso, es que además recuperamos las fiestas del Carmen dignas para los vecinos y vecinas y para nuestra patrona. Se hizo la Playa de la Cebada con más de 4.000 personas con el concierto de India Martínez. Estamos preparando actividades en octubre, se recuperó lo de la fiesta de los Mantequillas y vamos a hacer una Navidad que se está trabajando en equipo, que creo que va a ser una Navidad también muy digna para los vecinos y vecinas de Pájara. Y además queremos que el turista salga del hotel, que visite lo que vamos a poner encima de la mesa en Navidad y que también pueda ser visitado en nuestro municipio por parte de los vecinos y vecinas del resto de la isla y de fuera de ella. Pero es que además hemos desbloqueado obras. Este mes podemos inaugurar el Centro de Asuntos Sociales, probablemente el edificio de asuntos sociales más moderno de la isla de Fuerteventura, que estaba bloqueado, que se ha tenido que desbloquear, igual que el paseo de Costa Calma. Pero es que también desbloqueamos el inicio del plan de asfaltado, donde hemos asfaltado 25 calles hemorrojables y vamos a la próxima semana a continuar en Costa Calma. Pero es que hemos hecho un plan de limpieza de choque, donde hemos ido a más de 10 sitios concretos para hacer limpiezas de choque y hemos mejorado la recogida de papeleras por las tardes cuando antes era pues más dificultoso. Y eso que estamos hablando del verano. Con lo cual también hemos mejorado la seguridad. Estamos trabajando para... Aquí está viniendo la Guardia Civil, está viniendo la Policía Canaria, pero es que además tenemos 6 plazas de policía local y vamos a intentar ofertar 10 o 12 plazas. Con lo cual se están haciendo muchas cosas en poco tiempo, pero esto no nos debe conformar. El reto que tiene el grupo de gobierno para todos estos años es una marcha más. Ahora hay que meterle una marcha más a la gestión y seguir avanzando. Y no morir de éxito, no creer que como hemos reconducido el barco y lo estamos haciendo mejor. No, no. El que me conoce sabe cómo soy, soy un inconformista. Creo que el municipio de Pájara se merece más y hay que dárselo.
Claro, Pájara fue pionera, pionera y única, porque no ha habido ningún otro municipio que lo haya hecho en la isla Fuerteventura. Y pocos, no sé si cuántos en Canarias, a la hora de ver un problema que hace años, como fue luego con sus luces y sus sombras, con sus críticas y sus halagos, como fue una iniciativa municipal para la creación de vivienda. O sea, el desbloqueo de Pájara cuando se planteaban, bueno, ir a otra zona ya, porque Morrojable estaba colmatado, el pasar de la carretera para arriba a todo lo que es el barranco, a través de Esturpa, con la construcción de viviendas, bueno, fue lo que posibilitó esa expansión, ya luego también con otras iniciativas, pero lo que posibilitó, el primer paso que posibilitó esa expansión del pueblo de Morrojable. Se plantea, con la situación que se está viviendo en este momento, se plantea el Ayuntamiento de Pájara, se plantea usted con su grupo de gobierno, tomar iniciativas en cuanto a la construcción de viviendas.
Hay que tener dos cosas claras. Y creo que es fundamental porque usted lo habrá...
Es un problema que está viendo ahora mismo, sí, con el profesorado que tiene que incorporarse.
Y lo tendremos con los hoteles que puedan llegar en un momento determinado a renovarse y por tanto a necesitar más personal y no lo tienen. De hecho ya hay problemas en los hoteles por falta de personal. Y por tanto puedes tener, digamos, una demanda de mayor clientela, pero como no tienes la capacidad de garantizar un servicio óptimo de una cadena hotelera a esas personas, pues coges menos. Y no puedes coger a toda la clientela que te gustaría, porque no tienes todo el hotel abierto. Eso está pasando también. Nosotros lo tenemos muy, muy pensado. Por un lado está lo que es el plan general que posibilite la construcción de viviendas. Tenemos un plan general del año 1989. Y por el otro, suelo municipal, que lo hay en La Lajita. En Morrojable hay bastante poco, pero algo hay, para poder ceder suelo y que el gobierno de Canarias también pueda construir vivienda. Luego en Pájara hay alguna promoción que también se podría hacer, y lo importante, lo fundamental, es el garantizar que se puedan construir viviendas no solo de ámbito público, sino también de ámbito privado, que las regule el mercado, en el sentido de que sean precios acordes y asequibles para las familias. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. De hecho, me he reunido con hoteleros, les he manifestado que, por ejemplo, el Estela, si se termina, estamos hablando de muchas personas, estamos hablando de miles de clientes, y hay que garantizar que tienes personal para esos clientes. Y claro, de nada te vale poner un precio o una nómina alta si luego resulta que me pongo a hacer números, no tengo vivienda, si la tengo es enormemente cara y no me garantiza a mí el poder, no me compensa trabajar. El problema es del sector hotelero es que el encarecimiento de la vivienda no le compensa a determinadas personas trabajar. Claro. Porque digo, si tengo que pagar 1.000 euros de vivienda y cobro 1.500 o 2.000, pues a lo mejor es que no me conviene. Es que no puedo trabajar por ese precio. Porque no solo es el alquiler, es que tengo que vivir, tengo que comer, tengo que pagar mis cosas. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos.
Bien, en este caso, por tanto, el ayuntamiento, ¿qué medida?
Tenemos a suelo en La Lajita.
Sí, en la
estamos zona intentando darlo.
Pero como para cometerlo desde el punto.
Para poder cederlo y que se pueda construir. Ajá. O incluso hasta por iniciativa propia. Y luego, aparte, pues yo creo que el plan parcial de La Lajita 2000 es fundamental, porque hay aproximadamente 2.000 viviendas que se podrían hacer. Y gracias a la autovía, la cercanía de Morrojable, Costa Calma a La Lajita, pues podría compensar a determinadas personas que estén en La Lajita viviendo, trabajar, por ejemplo, en Esquinzo. Les podría compensar, porque en apenas 10-15 minutos estarían en su puesto de trabajo. Y eso yo creo que es fundamental. Hay que cambiar el sistema. El problema de La Lajita es que tiene un sistema que es un sistema de compensación. Ahora hay que quitar ese sistema y poner, en este caso, de cooperación. Hay que liquidar primero un sistema para iniciar el otro. Y en eso estamos. Ya lo que decía anteriormente, nosotros estamos dispuestos a escuchar para desbloquear, para que también el empresariado que ha invertido su capital pues pueda ver cómo se desarrolla.
Oígame, después de la pandemia parecía que solamente el municipio de Antigua, en la zona de Caleta de Fuste, era el más perjudicado por el cambio de turismo que se producía. O sea, hasta ahora la tendencia era inglesa y bueno, pues empezaba a venir turismo alemán cuando empezó a venir, muy, muy tarde. Pero eso estaba ocultando realmente la situación que estaba viviendo Pájara. Pájara estaba en una situación realmente grave. O sea, el turismo vuelve a cambiar, empieza a llegar el distinto turismo, pero va muy lento, muy lento, muy lento. A la par que también la atención a playas, que luego mejoró en la recta final, pero bueno, durante la legislatura aquí estuvo prácticamente dejado en la mano de Dios. El número de ahogamientos en toda la isla crecía, también en Pájara. La atención de... luego, repito, en la recta final de la legislatura, pues bueno, se hizo una labor importante en Pájara por la responsabilidad de aquel momento. Pero lo cierto es que, quizás por lejanía o lo que sea, bueno, Pájara turísticamente decayó, a pesar de tener una emprendeduría importante, porque bueno, Pájara ha despegado en el mundo de la gastronomía de una forma importante, en el mundo de los servicios de una forma importante, pero bueno, parece que quedaba en segundo plano. O sea, además lo veías en la feria, las discrepancias, los choques entre las propias responsables, que sigue siendo responsable de turismo, y la alcaldía era constante. ¿Cómo está la situación ahora mismo en materia turística?
Pues mire, le voy a poner...
Se presentó el FITUR, además, la construcción del centro o punto de información de Morrojable, ¿no?
Le voy a poner un ejemplo. Lo primero, en Pájara, en el pasado mandato, nosotros pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, donde hay 13 municipios. Había que renovarlo.
La EMT.
La EMT. Y nosotros, pues, renovamos ese compromiso. De hecho, estamos trabajando para que en el marco de FITUR se nos entregue a Pájara el distintivo como municipio turístico inteligente. A las reuniones de la EMT iba el alcalde. No se llevaba a la concejala. Yo he llevado a la concejala, pero lo digo porque es mi estilo. Cada uno tiene el suyo, yo tengo el mío. El trabajo en equipo. Y también llevamos a la técnico, que allí quedó encantada porque se entera directamente de las cosas que pasan en ese foro. Muy interesante. Fui acompañado de la concejala, que además es una persona del gremio turístico porque es directora de un hotel, y fui con la técnico. Pero es que también habitualmente hay un encuentro de varios directores que cada mes y medio, dos meses, pues quedaban con el alcalde para comer y para departir sobre la situación del turismo en la isla. No iba la concejala. La concejala también va a esos encuentros. La concejala a esos encuentros porque lo ha pedido expresamente el alcalde que así sea. Por tanto, mi forma de trabajar es la de escuchar y la de trabajar en equipo. No va a haber esos problemas en Fitur de yo soy el concejal de playas, tú eres la concejal de turismo. El compañero Raimundo da Costa sabe cuál es su sitio y la compañera Tina da Silva sabe cuál es su sitio. Lo que no puede hacer un alcalde es meter fuego. El alcalde está para otras cosas. Está para que la gente trabaje en equipo. Y lo vamos a ver con la Navidad. Con la Navidad. Se va a ver con la Navidad. La Navidad hubo hasta improvisación el pasado año porque se tomaban decisiones donde la concejala de Cultura hacía un esfuerzo para tener una programación y a lo mejor resulta que se encontraba ese día con otra programación de otra concejalía que le pisaba un área de ella. Así no se puede programar nada. Hay que trabajar de otra manera. Pues este año la gente lo va a apreciar y lo va a ver y se va a invertir. Pero es que además, en materia turística y en este caso gracias también al trabajo de la Concejalía de Obras, pues estamos desarrollando algo muy importante, que es la oficina de turismo de la localidad de Morrojable. ¿Cómo no es posible que el mejor destino turístico de Europa no tenga una oficina en el casco histórico? Pues tenemos que tener una oficina, y es moderna. Y además va a ir una sala interactiva que va a explicar la historia del municipio de Pájara, la historia de Morrojable y los atractivos principales que pueden visitar los turistas. Pero es que además tenemos tres obras fundamentales. Una, en torno a la ermita de San Miguel, que se va a adoquinar tanto lo que es la plaza como los entornos cercanos a los hoteles, porque tenemos que ser competitivos, tenemos que mejorar también los entornos cercanos a los hoteles para el disfrute también de la población de nuestro municipio. Pero es que también, ya no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de la calle Ventejuy, que también se va a hacer un paseo y que va a mejorar mucho el entorno cercano a los hoteles en la zona turística. Y hay que añadir también lo que estamos trabajando, que es el paseo a lo largo del rayón hasta lo que es la entrada al Saladar, que son 500 metros, que también irían renovados. Esas tres inversiones, más la que le comentaba de la oficina de turismo, van a dar un cambio absoluto en Morrojable, pero es que además estamos trabajando para mejorar las dos calles principales del pueblo y estamos buscando incluso hasta un pavimento que pueda ser, digamos, más atractivo, una limpieza más exhaustiva. Estamos buscando un tipo de material que nos permita el poder limpiar bien esas calles, porque si nosotros... Es verdad lo que dice usted, hemos mejorado mucho en gastronomía, muchísimo. Yo creo que probablemente la iniciativa privada. Y cuando hay iniciativa privada, la pública no se puede quedar atrás. Es más, la que tiene que dar ejemplo es la pública. Nosotros no podemos estar exigiendo si no nos exigimos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo como alcalde? ¿Qué hace este grupo de gobierno? Exigirse. Claro, las cosas llevan su tiempo, pero nos exigimos. Y todos los días decimos, oye, si hemos dicho que esto tiene que estar terminado, esto tiene que estar terminado. Y si un concejal o concejal no lo ha terminado, tendrá que dar una explicación, porque es la manera de trabajar en equipo. Y nosotros vamos a ofrecer un plan de actividades más atractivo de cara al turista, para que el turista no solo vaya a la playa, porque es verdad, las mejores playas, lo decían el otro día en la AMT, nuestro mejor reclamo turístico es nuestro clima y nuestras playas. Pues el mejor reclamo turístico de Canarias lo tiene Pájara, que tenemos las mejores playas de Europa. ¿Vale? De acuerdo. Pero luego el turista cada día quiere más. Quiere unos entornos limpios, agradables para pasear. Pues, ¿qué hay que hacer con la calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera, la calle del Carmen y los adelaños? Pues prepararlos, acondicionarlos y mejorarlos. ¿Qué hay que hacer con la gastronomía? Pues apoyar la apertura de nuevos negocios. He estado en estos últimos días en la apertura de dos negocios en la calle del Carmen, de gente joven. Eso a mí me enorgullece muchísimo, como alcalde, que la gente quiera abrir y quiera emprender. Pues el ayuntamiento no debe de quedarse atrás.
Claro, pero de la misma forma en que está habiendo emprendeduría importante, aunque no la acompañe el entorno, en materia gastronómica, y es algo que es palpable, quizás el sitio donde más nuevas implantaciones está viendo es precisamente Morrojable en los últimos años. Pero sin embargo estamos viendo también cómo se van frustrando o se han ido frustrando hasta ahora una serie de iniciativas empresariales importantes. O sea, unas que no terminan de arrancar y se han presentado seis meses, como puede ser Estela Canary, no sé en qué situación se encuentra ahora mismo, había comenzado una parte ya a recuperarse, pero bueno, no solamente en Borrojable, en el Guinzo todavía sigue siendo aquello, bueno, cuando sales del hotel te encuentras con una hotel es fantástico, pero sales del hotel y te encuentras en pleno Beirut, o sea, aquello, la suciedad, el abandono, no sé cuál es la situación. Hablo de la legislatura pasada. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se plantean además acometer todo eso que es el entorno? Todo esa, usted habla del empresariado y que el empresariado no hay que darle facilidades. Hombre, no digo ponerse al servicio, pero sí darle facilidades y no ponerle obstáculos. ¿Cómo está esa situación en el resto de zonas turísticas?
Pues en el resto de zonas turísticas, nosotros, el objetivo principal que tenemos, como decía anteriormente, son zonas turísticas que conviven con zona residencial. Por tanto, la limpieza, cuando la destinas a los vecinos y vecinas, también la estás destinando al turismo. Es que yo me he encontrado turistas paseando por las plazas y he dicho, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser porque están viendo, se están llevando una mala imagen, una plaza rota, destrozada, y oye, eso hay que ponerle solución. No le vamos a poner solución en un día, pero hay que ponerle solución. ¿Qué pasa en el ayuntamiento? Nosotros, por ejemplo, en materia de limpieza, que es lo más que normalmente recibe quejas, no solo de los vecinos, también de los turistas y de los entornos de los hoteles, aquellos que pueden ser, en este caso, susceptibles de limpieza por parte municipal. Por ejemplo, la cornisa, que ya es una zona que también vive mucha gente, pues hacía años que no se pasaba por allí a limpiar. Pero una limpieza de choque, años se está haciendo. Porque tenemos que buscar las alternativas. Pero el problema de la limpieza, ¿cuál es? Que tenemos un contrato del año 2012 y estamos en el año 2023. Con lo cual, ¿qué compromiso tenemos? Tenemos el compromiso de mejorar la limpieza y de mejorar el mantenimiento de los parques y jardines. Eso es fundamental también. Eso se tendrá que hacer con dos grandes contratos. Si sacamos esos dos grandes contratos, a la vuelta de unos meses, vamos a tener más personal, más maquinaria, más modernidad, y la gente verá que los entornos mejoran. Pero ya van a estar mejorando, insisto. Algo tan sencillo como mantener los bancos del pueblo, hace años que no se ha mantenido nunca. Pues eso lo vamos a hacer ahora. Y eso lo decide el grupo de gobierno. Oye, tenemos un problema, tenemos que cambiar la imagen del pueblo. ¿Cómo está esto? Pues vamos a hacerlo. Pero es que en Pájara, exactamente igual. Hablamos, nos damos golpes de pecho con la importancia de la diversificación turística. Oye, es que Pájara tiene un problema, Pájara Pueblo. Que, por cierto, también se han abierto locales, cosa que me agrada, que siga así. Pero tiene un problema, que al no tener playa, los atractivos turísticos tienen que ser otros. Hay una cantidad de gente que va a la iglesia todos los días, tremenda, lo veo desde el ayuntamiento. Pues este alcalde con este grupo de gobierno ha decidido sacar nuevamente una ruta etnográfica que quedó en el olvido hace más de 15 años. Y esa ruta etnográfica, ¿saben qué nos va a permitir? Tener 4 puntos turísticos más en la localidad de Pájara, que junto a la iglesia harían 5. ¿Eso qué hace? Que sea mucho más atractivo la visita. Y al ser más atractiva la visita, más duradera, luego se pueden ir perfectamente a comer a los buenos restaurantes que tenemos en Ajuy. Eso es generar economía.
Claro, Pájaro, como Betancuria, no tiene playas, pero es lugar de paso de todo el turismo de la zona, además, no solamente de la zona sur, sino hay turismo que se mueve por la isla, como visita obligada a Cofete o como visita obligada en la punta de Jandía.
Pero don Santiago, y es verdad lo que dice usted, pero si yo como en Pájara solo ofrezco...
se ha perdido, ahora se ve un Pájara vacío.
Si en Pájara solo ofrezco el atractivo de la iglesia, que tienen problemas incluso hasta con la iluminación, que estamos viendo, a ver cómo, hablando con la iglesia, que también colaboramos con ellos. Nosotros vamos a colaborar con el patrimonio eclesiástico para ponerlo en valor y que pueda ser visitado por los turistas. Pero hay un tema que es importante que hay que tener en cuenta. Si solo ofreces un atractivo turístico en Pájara, que es la iglesia, y no ofreces otras alternativas, el guía turístico que organiza sabe que el tiempo en Pájara es mínimo. ¿Qué nos interesa a nosotros como ayuntamiento? Que permanezca más tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con una ruta etnográfica? Esa ruta etnográfica a lo mejor puede hacer que el turista dure una hora y media más en Pájara. Y cuando termine, sea la hora de mediodía, ¿dónde llevamos a la gente a comer? Mire, vamos a las cuevas de Ajuy y vamos a comer. Y esas son cuestiones que el ayuntamiento ayuda al empresariado. Al de Pájara concretamente, pero es que con el municipio de Morrojable queremos hacer exactamente igual, y con Costa Calma lo mismo.
Oígame, tendríamos muchísimos temas más porque sí. No hemos hablado del sector primario. Importante.
Ayer tuvimos una reunión con el sector ganadero.
En sus tres vertientes, agricultura, ganadería y pesca, importante en el municipio de Pájara, como en toda la isla de Fuerteventura, y además atravesando problemas importantes, porque el agua también ha repercutido, la falta de agua, mejor dicho, ha repercutido todo esto, pero no nos queda tiempo. Tampoco me gustaría dejar, a una persona entrañable. Yo creo que usted creció a la sombra de él como guindilla, en este caso el jefe ya jubilado, Esteban Hernández, recibía precisamente en el mes de agosto un homenaje por parte del ayuntamiento y de sus compañeros en su jubilación. Lo recuerdo con tanto afecto porque, fue una persona que por esos lazos del destino se vio envuelto en la polémica judicial durante muchísimo tiempo, que luego resultó totalmente inocente, totalmente absuelto. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues hoy casualmente, cuando salía de Pájara, destino aquí a Puerto del Rosario, lo vi y lo saludé. Y está muy agradecido él y su familia, porque creo que el reconocimiento y el homenaje que se hizo era el que se merecía. Una persona que ha estado 39 años al servicio del ayuntamiento como máximo responsable de la policía local, lo que merece es ese reconocimiento, sin lugar a dudas. Porque cuando tiene una trayectoria de 39 años, indudablemente puede tener aciertos, los tendrá, y también errores, pero lo importante también es ver la trayectoria. Y cuando se vio envuelto en una cuestión judicial, yo siempre defendí que hay que garantizar la presunción de inocencia, que los juicios paralelos, la demonizar a las personas, que se hace.
Todo eso pasó.
Y todo eso pasó, que tienen familia, y después resulta que no queda nada. ¿Quién restablece el honor y el sufrimiento de esa persona y de esa familia durante tantos años? Yo creo que en la vida política y en la vida social debemos también de reflexionar en ese sentido. Oye, hoy en día cualquiera puede ser investigado, cualquiera. Ahí puede haber un indicio, se investiga, se resuelve y ya está. Si soy condenado, soy condenado, y si no, no lo soy. Pero en el proceso tengo que ser respetado para que no haya ningún tipo de intoxicación. Y sobre todo pensar que detrás de las personas también hay familia, hijos, nietos, que lo sufren. Y fue un acto muy emotivo el que celebramos primero en el ayuntamiento el viernes, y el sábado la cena de despedida. Él, pues la verdad que estaba un poco raro, porque decía que claro, cuando estás tantos años trabajando y ahora, pues, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, eso seguramente pasará un mes, al siguiente mes seguro que encuentras ocupaciones, porque la vida es mucho más que trabajar, ¿eh? La vida también tiene otros placeres, viajar, disfrutar, si tiene una finca, salir a comer con los amigos. En definitiva, yo lo tengo claro, me falta bastante para jubilarme. Pero cuando me jubile, me dedicaré a viajar, a vivir, a leer, a comer y a disfrutar. Eso lo tengo clarísimo.
Muy bien, por último, La Peña 2023, el alcalde de Pájara, el ayuntamiento de Pájara, ¿en qué medida va a estar participando de esas ferias?
Vamos a estar en todos los actos, estaremos en la romería, estaremos también en la función religiosa, la solemne función religiosa, y el grupo de gobierno también entregará, junto con la corporación, la ofrenda, ¿no? Así que Pájara estará muy presente en la fiesta de La Peña, y aprovecho para felicitar a toda la población de Fuerteventura, que disfruten con mucha responsabilidad, pero que disfruten la fiesta.
Muy bien, pues gracias, alcalde, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En esta primera entrevista, suerte, que vaya todo bien.
Gracias.
Nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. En breve estamos ya precisamente hablando de ello, de La Peña 2023, con José Juan Torres, autor de la exposición fotográfica Miradas del Camino. Saludos.